Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
En La Victoriosa, la sección, el segmento, el bloque que vamos a encarar ahora es la mesa de café. Entre los disparadores de los que estamos hablando, hubo una reunión en una convocatoria el viernes pasado, si no me equivoco, el jueves pasado, de la agrupación Confluencia, que es Confluencia Popular, y nos van a explicar un poco cómo se desarrolló en principio y después vemos porque hay diferencia de opiniones con respecto a lo que se habló y cómo se desarrolló. ¿Quién larga?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, sí, el jueves por la tarde se hizo una reunión ahí en Barlo de Néstor, bueno, donde habían básicamente tres expositores que eran de sindicalistas, uno del gremio del ladrillo, otro del gremio de farmacéuticos y otro de maestros, de maestros. Donde la convocatoria era replantearse, bueno, un homenaje sobre la semana del 17 de octubre, lo que fue esa jornada peronista, y bueno, como estamos en estos días, llamaban a la unidad. Y bueno, la reunión básicamente era eso, que digamos, retomando el 17 de octubre, en la actualidad lo que se tenía, pues lo que se buscaba, era ya empezar a formar una cuestión de empezar a trabajar por la unidad de un proyecto popular. Bueno, hubo divergencias, una vez que hablaron los expositores, se pasó el micrófono, digamos, porque la cuestión era una charla, digamos, de exponer y después escuchar propuestas. Y donde las cosas, lo que quedaba claro es que para la gente de los barrios y para la gente, digamos, la gente de distintas locales de la capital y del Gran Buenos Aires, las cosas son distintas. La gente plantea una lucha ya concreta, o sea, no tanto unión, no tanto esperar a que ver cómo se desenvuelven las cosas, sino a salir ya directamente a combatir lo que está pasando. Evidentemente, o sea, hay gente que no, hay sectores o hay lugares de barrio de la provincia de Buenos Aires que están muy jodidos y no pueden esperar una reelección y ver qué va a pasar el año que viene. Y bueno, en eso desembocó un poco el coloquio y bueno, después, o sea, igual terminó todo bien, no que terminaron todos divididos ni nada, pero esa fue la idea central, fue esa, pero fue, digamos, hubo otros cuestionamientos. Yo por mi parte que estuve presente ahí, al tomar la palabra, yo lo que pedía era exactamente eso, que digamos, que me parecía una vergüenza lo que había resultado de la CGT con respecto a esto de los bonos, y que era una cuestión de un paro y una movilización. Y bueno, fui entendido, fui oído y fui aplaudido por la gente que estaba ahí. Y bueno, y otra gente expuso otras cosas que, bueno, ahora mucho no recuerdo.
Yo me acuerdo que para mí fue todo un trabajo interno pasar a participar en un acto peronista. Primero porque no soy peronista y segundo porque estoy de acuerdo con la unidad. Pero me acuerdo que se hablaba de la unidad peronista, no se hablaba de la unidad no peronista con otros sectores. Y eso me llamó a mí la atención porque si hablamos de unidad peronista... Entonces, en muchos momentos yo me cuestioné, digamos, qué hacía en ese lugar. Pero bueno, una de las cosas que me llamaron la atención es el tema de que habían como dos posiciones. El tema en relación al paro, si había que hacerlo o no había que hacerlo. Y en relación a otra de las cosas que me llamaron la atención fue la cantidad de organizaciones muy chicas que están comenzando, digamos, a moverse, que me parece que es muy importante, ¿no? Pero es un sector, digamos, no pegado a la dirigencia actual, sino más pegado a las bases. Eso me parece que es muy interesante, ese fenómeno en sí, ¿no? Y en cuanto a la unidad, bueno, a mí tampoco me queda muy claro por qué a veces se excluye a los kirchneristas. No me queda para nada claro, cada vez estoy más confundida en relación a eso, porque... Me parece que que no está claro, ¿no? Que habría que discutir más, pero bueno.
Yo creo que el problema que tenés es que en Argentina todo el mundo es algo peronista. Digamos, Macri... Esperá, no agarre. Macri se dice que es peronista. Los kirchneristas sentimos que somos peronistas.
Yo soy del Frente para la Victoria.
Está bien. Pero de todas maneras, digamos, la raíz del kirchnerismo es peronista. Entonces, la unidad es de todos los argentinos. Ahora, sabemos que eso es una utopía, una entelequia, digamos, no. Cuando a lo mejor estaban hablando, acá yo no estuve, así que no puedo saber. supongo que estaban hablando de
unidad peronista.
De unidad peronista. Que incluye al kirchnerismo, supongo.
Bueno, cuando fue el acto en Atlanta, Cristina, que estuvo al lado de Moró y otros de los irrompibles, lo que dijo que había que salir de las contradicciones secundarias y que la contradicción principal era o estás en el campo popular o no estás, o estás con las corporaciones. Ese campo popular incluye un montón de gente que nunca fue gorila, que es el campo popular, que no se sintió por ahí peronista. Y el kirchnerismo y el Frente por la Victoria incluyeron, siempre fue un frente que incluyó. Pero es cierto que en determinados ámbitos excluyen a los que no son peronistas del 55.
Yo quería un poquito empezar por el principio, yo tampoco estuve. Cuando tenemos una reunión en la cual se habla de festejar el 17 de octubre, tiene un eje... necesariamente peronista. ¿Ese necesariamente peronista, sobre todo en donde estuvieron ustedes, porque formo parte de eso, implica la unidad, como decía Graciela, como dijo Javi, o como lo reconocemos nosotros, del campo popular? Precisamente porque el peronismo nace de eso, el peronismo nace del comunismo, nace del socialismo, del anarquismo y del radicalismo. No hubiera existido el peronismo si esas vertientes no nos influyen, no nos aportan cuadros, no nos clarifican, no nos forman como eje. Ahora, también todas esas vertientes tienen en su armado un eje que es el peronismo, que es el movimiento obrero. La idea de fuerza es esa. En cuanto a algo que vos mencionabas, la necesidad imperiosa de dar una medida de fuerza. Yo creo que el problema es ver qué respuestas das. Si la medida de fuerza es un paro y después no pasa nada y no modificas nada, si la medida de fuerza tiene una continuidad como un plan de lucha que se plantea increyendo, Yo creo que hay que ver también una medida de fuerza, que por ejemplo, paramos ahora y no para el transporte. ¿Cuánto, con la posibilidad que tienen ahora, como están echando la gente y todo, tenemos la fuerza para dar ese combate? Que, o sea,
yo
creo que hay que ver varias cosas, ¿no? Hay que ver la película.
Entiendo lo que decís. Yo estoy a favor de la medida de fuerza porque hay un trabajo de los medios que es de invisibilizar a la pobreza y de sacar del centro de la discusión a la gente que se queda sin trabajo. Si esa gente no puede tener, no podemos salir a caminar con esa gente y ganar la calle nosotros, yo creo que el futuro que nos depara para estas elecciones es dejar la pobreza y todo de lado y empezar a mostrar que vienen las inversiones, que todo está bien, y nos están engañando.
Pero eso no se, me parece que no se logra solamente con un paro. Clarín, antes de ayer, largó que aumentó en 3 meses la pobreza en Capital solamente un 15%. Algo deben estar pidiendo, algo no les dio. Eso se ve. El problema es el trabajador que está ahora laburando y que puede perder su fuente de trabajo. Eso no quiere decir que no luchemos. Vamos a
una cosita simple. Cuando se vetó la ley antidespido, tampoco se hizo ni siquiera una jornada. Vamos a una pausa.
Efemérides, la victoriosa. 20 de octubre del 2010. Muere asesinado Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Recibió un disparo en el pecho mientras participaba de una manifestación en Barracas en protesta por la precarización laboral de los trabajadores ferroviarios. Varios miembros de la Unión Ferroviaria y de la policía fueron condenados por el crimen. Efemérides, la victoriosa.
En el segundo bloque de la charla de café, continuó lo sabroso de lo que fue el primero. ¿Con qué les interesa, Javi?
No, recién mencionaban las Malvinas, digamos, con un tema de los ejercicios militares que hay, bueno, que son de temer, ¿no? Pero, y no de temer. Pero el otro día comentábamos que parece que hay posibilidades de que se le haga un juicio por traición a la patria, a Malcorra y al presidente, por haber ampliado los beneficios económicos de un país extranjero en nuestro país, al haber los tratos que hicieron en su momento.
Ampliaron el paraguas de protección de las Malvinas y ese paraguas de protección protege los intereses ingleses.
Así es.
¿Leí mal o alguno se enteró de que la habían declarado culpable de a Malcorra de... ¿Vos lo tenés claro? De ocultar abusos.
Ah, sí.
Abusos sexuales.
Sí, cuando estaba en la ONU, sí.
Teóricamente, de acuerdo a la ética que postulan, tendría que...
No, pero eso antes de cuando la nombraron, claro, ya ahí ya había tenido toda la movida de ocultar, digamos, la vejación de un casco azul o un marino, y hizo todo, digamos, todo lo que podía desde el punto de vista administrativo y qué sé yo. Obvio la comunicación que debía hacerse de semejante delito. Y claro, entonces, a pesar de que había denuncias desde afuera, tapó todo y permitió que la ONU pasara sana y salva sin ningún tipo de perjuicio.
Pero digo, usando palabras de una compañera que se sienta a esta mesa, no entiendo, de acuerdo a la ética y lo que pregonan ellos de su posición de intocables, virginales, porque fue antes de que asumiera...
¿Vos decís la transparencia?
La transparencia
del PRO es viscosa, amarillenta y repugnante. Así que sí, está de acuerdo la transparencia. No, es muy olorosa.
Bien, entre todo lo que vamos a perder, está Fútbol para Todos. A ver.
No, yo quería, ahora que estamos con los compañeros en la mesa, que, bueno, hacer un repudio, que no podemos dejarlo pasar, lo que dijo la Nata. Yo, en los años que tengo, o sea, jamás escuché un periodista, o sea, caer tan bajo, y uno dice, ¿con qué necesidad? ¿No? Porque también dice, bueno, ya está, la cosa sigue su rumbo, en cierto punto está procesado, o sea, ¿cuál es la necesidad de fogonear tanto? O sea, yo entiendo cuál es la necesidad, pero no creo que se tiene que llegar. Hay ciertos límites que no se pueden cruzar. Y yo creo que es ya una falta de respeto a la mujer en sí misma. No sé si alguien quiere decir algo.
Sí, hoy ya lo hablamos en la columna de mujer. Justamente en estos días, ¿no? Pasan todas estas cosas, después salen con los carteles de Ni Una Menos, y en realidad, cuando es una cosa hipócrita. Porque después, en la vida cotidiana, en los medios, son misóginos, utilizan a las mujeres como objeto y las insultan. Eso no te olvides, aparte, que muchas de las críticas que se le hicieron a Cristina eran en función de mujer, cuando salió desnuda. No, ella no salió desnuda, fue una foto trucada, donde ella salió desnuda en la revista Noticias, donde salió teniendo un orgasmo en la revista Noticias, donde salió crucificada en la revista Noticias. Donde
con un golpe en la cara.
Iba a decir eso, justamente, le acaban de dar un premio al Hermenegildo Zabal, que es un muy buen dibujante, que la dibujó a Cristina golpeada, y cuando lo homenajea al Congreso, lo homenajean justo al lado de ese cuadro, que es una apología de la violencia hacia la mujer. Sí, no hay que dejar pasar, porque uno lo escucha tanto que después, viste, se acostumbra. Después dicen que las mujeres hinchamos y que somos, nos fijamos en los detalles, pero bueno, son acumulaciones de cosas.
Igual, cuando vi la nota, digamos, yo no, obviamente no escucho ese personaje, pero digamos, en las redes sociales aparecían por todos lados. Y estaba la foto del gordo con barbijo, hecho mierda. Y llama enferma. Yo no lo puedo entender, digamos, no tiene un espejo en su casa.
Bueno, que le contestaron varios, una diputada, Leonardo Greco. Sí. No, le contestó fuertemente y dijo, seguro él va a decir aquel del canal Disney. Y efectivamente, cuando le preguntaba a la Nata, el del canal Disney, como si no pudiera hablar por haber trabajado ahí. Y le recuerda básicamente la cuestión de que cuando tuvo problemas y fundió el diario Crítica, se fue a trabajar a un canal pequeño donde el profe Romero, yo eso no lo sabía, me enteré ahora, el profe Romero le hizo todo ese cuadrito acerca de Clarín y todos los medios que abarcaba ese multimedio.
Que lo hizo famoso ese cuadrito.
Lo hizo famoso, y la verdad que después que dijiste todo eso, ¿podés trabajar para ese medio? Hacemos una pausa.
Efemérides de la Victoriosa. 22 de octubre. Es cuando se conmemora en nuestro país el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde el 22 de octubre de 1977 se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar. Saludamos a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad, de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo. El 22 de octubre de 1930 nace en Buenos Aires Estela de Carlotto, militante de los derechos humanos, quien tras la desaparición y asesinato de su hija Laura en manos de la dictadura, comenzó la búsqueda de su nieto, nacido en cautiverio en 1978. Efemérides de la Victoriosa.
Traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
De Cuba
traigo un cantar para el ensueño mejor. Cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar, en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.